Bienvenidas, bienvenidos. Este es, con todo respeto, el programa de opinión de Canal 44. Y Babel, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Diego? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta vez. Y nada más les quiero recordar que hoy es el Día Mundial del Cáncer de Mama y los días mundiales, pues, ¿para qué sirven? Para que recordemos que tenemos que tener información. Las mujeres se deben de tocar y detectar que no haya ningún bulto. ¿Cómo estás, David?
Bien, y Babel, pues muy contento de estar aquí. Hay muchas cosas que discutir. Jaime, ¿cómo estás?
Bien, David. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Y efectivamente hay muchas, muchas cosas que comentar. La cosa sigue poniendo tensa entre el gobierno del estado y la UDG, Diego.
No, bueno, ese será uno de los temas de esta semana, porque sí, el gobernador le subió el tono, ¿no? Sí. Por primera vez mencionó por su nombre a Raúl Padilla. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Por lo pronto, vámonos con el tuit de la semana, el tuit nacional, que tiene que ver con el señor Bartlett. Y dice así: las personas servidoras públicas de la Comisión Federal de Electricidad y otras instituciones están obligadas a mantener recato y prudencia, esperando que el constituyente permanente decida sobre las modificaciones constitucionales que le han sido planteadas. Actuaremos con responsabilidad y congruencia. Esto escribió Ricardo Monreal, que es el líder de Morena en el Senado, y que, bueno, ha mandado algunas señalitas ahí de que a mí no me presionen,
Ibabel. Oye, y porque Bartlett se deschongó diciendo, ¿y saben qué? Cuando se apruebe la reforma eléctrica, y es más, y no los vamos a indemnizar y todos se van a fregar, y el otro así como, no me ayudes, compadre, porque apenas estoy negociándolo. Pero les quiero decir algo, yo tengo una hipótesis. Mi hipótesis es que Bartlett ya hizo cuentas y dijo, no, mejor yo rompo la reforma, asusto a todo mundo, porque ya dijo, oye, 85 mil millones de dólares es lo que vamos a tener que pagar de indemnización. ¿De dónde la saco? En cambio, lo que pierdo con las canalladas que se dice que hacen son 7.500 millones de pesos al año. Dijo, no, mejor para eso sí me alcanza.
Claro, quizá la otra hipótesis es que Bartlett está justamente estirando tanto la cuerda para que justamente no pase la reforma o pase mucho más descafeinada y no lo que está planteando. Pero hecho es que...
¿Qué gana Bartlett si no pasa la reforma?
Nada, pues simplemente quedar como mártir, como mártir del intento de defensa de la soberanía energética y del discurso nacional lista y de la defensa de la empresa.
Una de las hipótesis es que lo que están buscando nada más es llevar esto al extremo, Jaime, y que de alguna manera sea el discurso nacionalista de fin de sexenio.
Efectivamente.
Sabiendo que no va a pasar la reforma.
Yo creo que Bartlett es una figura ya sumamente desgastada, que está viendo que ya no...
¿Tú crees que tenga mala fama?
Algo así, sí. Digo, se le recuerdan varias cosas.
¿Tú crees que ya pasó su momento?
Algo así, ¿no? Estaríamos.
¿No le ves futuro a Bartlett?
No le ves futuro.
No,
yo creo que él a sí mismo ya no se ve futuro. Ajá. Veo incluso que se les va a complicar lograr los votos en la Cámara de Diputados. Estamos viendo hoy en las discusiones del paquete económico del 2022 cómo ni siquiera los votos, o sea, se les está complicando lograr los votos de la mayoría simple. Uh-huh. Entonces, están muy lejos de los votos que necesitan para una reforma constitucional como la reforma eléctrica. Entonces, yo sí creo que ahí Bartlett está medio ya tirando la toalla.
Que tendría que ser con el PRI de la Cámara de Diputados, pero en el Senado no pasa.
Además, pero ni siquiera en la Cámara de Diputados.
Es interesante también porque he leído que la comparten algunos analistas que dicen, ya, es que Bartlett se está inmolando. Es así, ya, quémenme a mí, total, yo ya.
No, ya voy a ser salida. Como fusible para salvar un poco a su jefe.
Hablando asumiendo, de CFE, ¿no? ¿Va a botar la cuchilla?
Exacto. Es un transformador que está a punto de tronar.
Pero en lo que estamos de acuerdo es que se les está complicando la reforma eléctrica, ¿no? O sea, eso parece ser que sí es cierto. A mí se me hace que se les complica no solamente por los votos, sino de verdad, porque el costo es muy alto.
No, pero el número.
El costo es muy alto.
Porque es muy mala reforma.
Es muy mala reforma. No, pero y el costo de las indemnizaciones
está mal hecha. Más allá de la ideología... Sí. Los números no dan, está mal planteada.
Pero mira, ojalá que la reforma se haga un debate, no pase sin mover una coma, que yo creo que ya no se logró. Y sí se logren revisar.
Y no van a mover comas tampoco. Van a regresar íntegra.
Que se revise cómo
que
funciona.
Que se revisen algunos contratos.
Claro.
Que sí son. Que están excedidos en cuanto a los beneficios.
O que se revise cómo se calculan los costos.
Exacto.
Por ejemplo, o sea,
De transmisión.
Claro. No,
hay que subir los costos de transmisión, subámoslos.
Listo. ¿No?
Es que también, claro, no puede ser que a estas alturas del partido no haya un consenso oficial en torno a los datos del sector. Es ridículo que todo el mundo esté debatiendo diciendo, no, es que cuesta más barato, es que Bimbo, es que Oxxo, es que la CFE. No puede ser que cada quien tenga sus datos en un debate tan importante, ¿no?
Es algo muy importante, David, lo que estás diciendo.
Que haya, la CRE tendría que decir, no, los datos oficiales de generación de electricidad son estos.
El tema es que la 4T no le cree a la CRE.
No le cree ni una coma.
Pero ¿sabes qué? Lo que dice es muy importante porque efectivamente carecemos de esa información. Yo me puse a buscarla con lupa, y sí encontré algo, pero lo que encontré es lo que se pierde por autoabasto son 7.500 millones de pesos. Pero eso no es todo.
A ver, no, se deja de consumir, que es distinto.
Que no los venda la comisión, es la cosa que se pierda.
Bueno, pero espérate, eso no es lo de los costos de transmisión. Es nada más lo que ya no vendió la CFE. Sí. Y lo que se pierde, que eso sí es pérdida, por robo de electricidad. Y no solamente por robo, y por ineficiencia de la distribución. O sea, el año pasado superó los 120 mil millones de pesos. Sí. O sea, eso es lo que encontré, pero no encontré lo que tú dices.
Cobrados, ineficiencias de la transmisión.
Pero no encontré eso que es vital. Sistema.
Robo, los diablitos, la cantidad de gente que se roba del tejido eléctrico.
Pero lo que queremos saber es lo que no cobra la CFE por distribuir lo que producen otros. Eso porque no lo sabemos.
Cambio de tema.
Ok, pues.
Cambio de tema. Okay, vamos ahora al tema de este conflicto entre el gobernador y el grupo de universidad. El tuit es de Alfonso Javier Márquez y nada más dice, lo dijo hoy Enrique Alfaro, al señor Raúl Padilla y sus lacayos les digo que la época oscura en la que sometieron los gobiernos para lucrar se acabó en Jalisco. Pueden patalear y hacer lo que quieran, esa etapa se acabó. ¡Qué bonito! ¿Por qué no está bonito?
Oye, ¿puedo otra vez leer lo del tuit anterior? Porque dice, las instituciones están obligadas a mantener recato y prudencia, dice.
A propósito.
Dice Borreal. Y aquí ya le dicen los lacayos, la época oscura, el gobernador. Tampoco hay que
rasgarnos
las vestiduras, ¿no?
Es parte del pleito. Yo diría, interesante o distinto es, primero, que te menciona por primera vez en todo el conflicto.
Claro,
eso es nombre, por primera vez al innombrable. No, es
nombra
cierto.
Al innombrable.
Se acaba el innombrable.
Nunca había.
Esa época Raúl sí Padilla, se acabó, el innombrable para ser nombrado.
Para ser nombrado. Y la otra es que la época oscura de esta universidad se le conoce justamente al periodo de la FEG, que fueron los 9 años del rector Zambrano. Y 6 años de Enrique Alfaro, que
Anguiano.
Realmente fue la época
Alfaro
más oscura.
Anguiano.
Alfaro
Anguiano,
el padre.
El padre.
¿No? Claro, esa fue la
que,
época
que
más
el
oscura.
El gobernador Enrique Alfaro, hijo, use la mencione la época oscura para referirse a esta es un poco extraño, pues por lo menos.
Pues no extraño, a mí me encanta porque se pone de pechito para que tú digas lo que acabas de decir.
Yo creo que Enrique Alfaro está, gobernador, está aprovechando esta, digamos, leyenda, este mito en torno al exrector Padilla López para empezar a generar esta narrativa del cacique, del malo, del eterno dictador de la universidad, para irse ya, ahora sí, con nombre y apellido por él. Porque antes justamente había sido muy cuidadoso de no mencionarlo por nombre, pero ahora sí ya abiertamente
le puso. En cambio, López Obrador siempre lo ha mencionado por nombre.
Exacto.
Sí.
Y no vale ese Padilla.
Pero eso que dice, sí, eso es muy relevante. Esto, o sea, nosotros lo estamos viendo como un tuit.
Porque incluso hace la diferencia,
chistoso,
y Babel, todo el tiempo hace la diferencia de decir, no, yo no tengo más que cariño y respeto con la universidad. Uh-huh. Es más, hasta con del rector se ha referido muy bien, del rector general, pero Padilla.
¿Y quiénes son los lacayos?
Oye, pero tu hipótesis es que, o sea, va a haber una batalla más frontal, no solamente a través de tweets.
Es una campaña.
Vamos para 2 meses del conflicto, estalló por allá, a principios de agosto, por esta quita del presupuesto de los 140 millones.
Sí.
Decíamos, nunca había habido una tensión tan alta entre esos dos personajes, Enrique Alfaro y Raúl Padilla, desde hace 11 años, de aquel episodio
en Tlajomulco
sí, cuando Enrique Alfaro
liberó a Tlajomulco
del yugo padillista, ¿no? 11 años después, en agosto, pum, surge este conflicto que decíamos está en su punto más álgido. Bueno, lo que ya vimos es que no. Escaló más esta semana cuando lo nombra por
nombre
y apellido, ya no lo saca de esta clasificación del innombrable y además habla de los lacayos al grupo político. Claro.
Aquí mi única duda para terminar el tema es si el que se haya aliado al grupo Universidad para la elección del 18, no lo convierte también en uno más de los lacayos.
Así es. ¿No? Y bueno, aquí nada más lo que habría que decir es, efectivamente siempre ha sido muy atractivo, muy taquillero, el hecho de que se cuestione este control que tiene Raúl Padilla desde hace tantos años en el grupo hegemónico de la universidad. Sí. El tema es que ha sido su aliado desde su rompimiento del 2010 para acá en varias ocasiones.
Vamos a ver qué dicen las redes. Le preguntamos la semana, en esta semana, la regularización de los estados chocolates A, mejorará la economía en los estados del norte del país, o B, es una medida populista del gobierno federal. ¿Y quién creen que ganó?
Los propietarios de coches nacionales regulares.
Porque se ve más que una medida populista, que recuerda nada más que el primero que lo hizo fue Fox. Lo había hecho el PRI para automóviles solo del campo, con la través de la CNC. Y Fox fue el primero que regularizó autochocolates urbanos. Entonces, bueno, tampoco es que sea novedad.
Pues sí.
Claro, pero le pega a la industria automotriz brutalmente. La verdad es que la manera de regularlo, porque digo, no hay controles para evitar que haya coches con denuncias de robo en Estados Unidos o que sean contaminantes o peligrosos, porque son muchos chatarra, ¿eh? Y aún así, pues le pegan a la industria nacional y le pegan al medio ambiente. En fin, creo que no es una buena medida.
Yo no estoy en contra de la regularización, pero sí creo que tiene que hacerse con mucho mayor control precisamente por esto. O sea, porque muchos de esos autos, o sea, vienen en realidad a contaminar mucho más. Algunas de las zonas urbanas del norte del país que no están...
Baja en el mercado secundario, es el mercado de autos usados, ¿no? Reducen.
Es el sector que más le preocupa la medida.
Pero ese es el mercado. La gente necesita un carro, va y lo compra. O sea, no le importa si se lo permiten o no. La gente va y lo compra, pues es el mercado. Por eso yo no estoy en contra de que se regularice.
Y eso lo combinas con la mala calidad de combustibles, con los pésimos sistemas de transporte en las ciudades.
Y la generación de energía con combustóleo, vamos a un corte. Entonces, en términos ambientales está muy grave.
La contaminación está dura.
Vamos a un corte. No le cambie. Regresamos.
Caos, desconcierto y falta de información reinaron en la cuestionada refinería Dos Bocas en Tabasco. El pasado martes 13 de octubre, videos en redes sociales evidenciaron un choque entre decenas de hombres con trajes naranja y policías estatales. Varios de los primeros con presuntas heridas de bala en un ojo, en un costado del cuerpo y varias más. De acuerdo a la versión de los propios trabajadores de la empresa ICA Flor, se trató de un paro laboral para denunciar las pésimas condiciones en las que trabajan en la refinería Dos Bocas. Afirmaron que eran alrededor de 5.000 trabajadores y denunciaron falta de pagos, salarios y abusos laborales. El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó los hechos ocurridos en uno de sus proyectos favoritos. Dijo que fue solo un paro momentáneo de un pequeño grupo de trabajadores que representan a dos sindicatos en disputa por la titularidad del contrato.
Pero tengo la información de que se les está pagando lo justo y que tienen prestaciones. Que esta es una disputa por el control del contrato. Y ojalá y los dirigentes de CTM, de CATEM, nos ayuden.
¿Y por qué nos tendría que importar algo que sucede en el sur lejano del país? Pues yo le voy a decir por qué. Porque uno, es el proyecto estratégico del gobierno federal. Y dos, emblemático y estratégico. Sí, tienes razón.
Estratégico, no sé.
Emblemático, tienes razón, David. Pero otra cosa muy importante es que estamos viendo una nueva relación de las autoridades con los paros laborales. Esto no lo habíamos visto hace mucho tiempo y esto se puede repetir en lugares que nos quedan más cercanos. Por lo que nos debe de importar. ¿Qué opinas?
Sí, sobre todo porque efectivamente le pega a un proyecto insignia del presidente, pero porque efectivamente se está saliendo algo de control o está cambiando en el sentido de cómo gobiernan las protestas laborales. Es un asunto estrictamente laboral y yo creo que hay un aprovechamiento de ambas partes, tanto los trabajadores y el sindicato, de decir, como es la consentida del presidente, podemos exigir un poco más, pero también precisamente por esa misma razón, como es prioridad del presidente, no podemos permitir que haya absolutamente nada. Entonces, entre abusos de un lado y también exigencias del otro, se dio un estallido muy particular con escenas que no habíamos visto en el país recientemente, y eso me parece que enciende focos rojos.
Una huelga.
La intervención de la Marina,
Marina
en un asunto laboral.
Exacto.
Totalmente, eso me parece que sí, realmente los dos. Y la otra es, bueno, esta libertad sindical, que yo creo que de lo mejor de este gobierno ha sido la reforma laboral. Yo sigo pensando que fue una muy buena reforma, que tocó elementos que no había querido tocar el periodo neoliberal, digamos, el paquete de reformas de Peña Nieto, que empieza todavía con Calderón como presidente, sí, con la reforma laboral.
Oye, pero permíteme
y no toca ni el outsourcing,
que fue muy, bueno, ahorita
ni
te digo,
el tema sindical.
A ver,
el tema
sindical. Pero justo...
Es que justo lo del outsourcing los metió en problemas, y en cambio la reforma laboral previa, que ya no sé si atribuírsela, tú tienes razón, a Calderón o a Peña Nieto, porque se hizo en ese periodo en medio.
Ajá, el paquete, y fue
y la mandó Calderón y Peña Nieto. En fin, total que fue en ese periodo. Pero esa reforma a mí me parece vital porque es la que le permite a los trabajadores salirse del contrato colectivo de trabajo. A ver, en el contrato colectivo, que se supone que lo hacemos entre todos para que nos beneficie y podamos obtener mejores prebendas, en esta ocasión se está utilizando para fregarnos, pues entonces yo me salgo del contrato colectivo y voy con el empresario, con el dueño, y le digo, no, yo quiero mi contrato solita.
A ver, justamente...
No con todo mundo.
Justamente que
y
la ley...
lo pueden hacer ellos.
Que esos avances en la ley laboral no se reflejen en una obra,
exacto,
emblemática de la 4T, pues preocupa.
¿Por qué no pueden hacer sus contratos
que,
por separado?
Por todos los frentes que se abrieron. Hubo incluso un enfrentamiento entre el líder sindical de ahí de Tabasco con una diputada de la 4T que lo acusaba, claro, que lo acusaba,
cierto, se contaminó,
de pedirle moches a los trabajadores, de no reconocerles las horas extras, de hacer chanchullo.
Una diputada de Morena.
De Morena. Sí. O sea, creó frentes hasta internamente ahí en la 4T. De un lado se hizo el líder sindical, la secretaria Nale, por otro lado la diputada, otros sindicatos que dicen ahí...
La CATEM dijo, yo no tengo nada que ver.
La CATEM, que es otro sindicato.
La Guardia Nacional dijo, yo
y otra central que está, que está empujando a la 4T. Entonces, ¿hay charrismo sindical en la 4T? Lo que también queda de fondo,
siempre
más allá del cuestionamiento de la forma violenta en la
se
interviene.
La reforma laboral, que yo coincido en que es muy progresista, no se ha traducido en prácticas sindicales libres todavía. Y ni siquiera en una obra de esa envergadura.
Pues,
y por eso mismo lo que pasó.
Por el 90%,
pero lo más extraño de todo es la intervención del ejército, en este caso de la Marina, para sofocar una protesta de esa manera.
Bueno,
además,
fue la policía
tan equivocada.
La General Motors sí funcionó. En la General Motors sí funcionó la nueva reforma, porque lo que hicieron fue, oiga, ¿no estamos de acuerdo con nuestro sindicato? Sí, sí, señor presidente, es una lucha por el control, no queremos el control de ellos, queremos votarlo.
Seguramente, por ser una empresa transnacional, lo hicieron con más aseo.
Claro. No solo, hubo una primera ronda de votación, amañada como siempre, y los gringos inmediatamente los
seguramente había
me
mucho más observación.
Dedo, ¿no?
Había mucho más observación ahí.
Hay algo que quien metió todo el tema laboral al Tratado de Libre Comercio fueron los demócratas.
No, sí, claro.
Los sindicatos demócratas, que lo que quieren es que las condiciones de trabajo sean iguales.
Sí.
Por lo menos similares,
para similares,
que entre México y Estados Unidos. Los trabajadores de la General Motors se agarraron de eso,
claro,
los que estaban inconformes
pero
la dirigencia
por eso
sindical.
La diferencia con Dos Bocas es que no es una transnacional, es una obra prioritaria del presidente.
Sí.
Dos, hay charrismo ahí y hay intereses políticos, y por eso el resultado es tan poco, digamos, alentador para la reforma que tenemos.
Así es. Ahora, Andrés Manuel tiene ahí un doble reto, ¿no? Primero, ver que la ley laboral va a funcionar en una obra tan importante para su gobierno, y la otra, que es la más importante y de fondo, ver si se va a acabar a tiempo esa refinería, y si va a ser eficaz que dice ser.
Van a meter un cachito y van a meter un litro de aceite y va a salir otra cosa.
Sí, van a meter un barril de petróleo y van a abrir una llavecita de gasolina y van a decir que ya...
Que ya está refinando.
Y va a funcionar 2 años después.
Oye, y aquí el papel de dos mujeres, el papel que están jugando dos secretarias, la secretaria Rocío Nale y la secretaria Luis Alcalde. ¿Qué opinan de Luis Alcalde, que es la secretaria del Trabajo?
A mí, en general, Luis Alcalde me parece que es de las mejores secretarias que hay.
Pero ojo, Diego, el problema fue que... Jóvenes Construyendo Futuro, el programa emblemático de ella, no jaló. Ella creo que es alguien progresista, que es la artífice de la reforma laboral, pero el programa que le pidió ciertamente el presidente, que no es suyo, sino más bien impuesto, es un gran fracaso. Yo ya tengo, digamos, yo pensé que era mucho mejor, creo que no lo es tanto, y Nale simplemente es impresentable. Digo, las barrabasadas que ha dicho es para que renuncie. En cualquier país, digamos, desarrollado, decir lo que dijo respecto a la eólica
y
a la...
¿Y quién te dijo que somos un país desarrollado?
Pues sí.
Oye, pero lo que dijo Rocío Nale sobre la reforma eléctrica de no vamos a permitir que llegue nadie de afuera a decir si está bien o si está mal.
No,
es
déjate tú eso, lo de la eólica y la solar. Sí,
que ya vienen pocos vientos.
Digo, ¿a qué bueno, o sea, es...
Que viene la época de poco viento en invierno.
Y de, claro, y de muchos nublados y de poco sol. No, bueno, es...
¿Por qué sostiene el presidente de la República a Rocío Nale?
Porque, a ver,
buena
¿tú
pregunta.
Hablaste de títeres y titiriteros?
Ah, sí, ya sé.
A ver. ¿Por qué hace lo que le dice?
A ver, lo que pasa es que Rocío Nale está leyendo algo, por ejemplo.
Hay mejores que podrían hacer eso, ¿no?
A ver, espérame. Claro. Hay un reporte, por ejemplo, que aparece hoy en el Wall Street Journal, donde dice cómo la baja en la inversión de productos fósiles de generación de energía con elementos fósiles ha bajado tanto. Y la inversión en energías más sustentables y limpias es insuficiente.
Sí.
Entonces ahí hay un dilema ahorita donde nos estamos quedando a la mitad.
Sí, y justo están encontrando la solución equivocada.
Exacto.
Que es irnos por las energías fósiles.
Es regresarnos completamente. En lugar de por lo menos allá de mitad, no, regresas completamente.
Es como cuando agarran a uno entre la primera y la segunda base.
Porque tú tienes toda la razón y eso es algo que sí tenemos que decir con toda la claridad. No nos podemos dar el lujo de perder lo malo que tenemos.
A ver,
o sea, no podemos darnos el lujo
eólica,
de perder
la
Pemex
generación
ni CFE.
Solar es insuficiente, para sustituir todo lo que se pensó se podía dejar de cargar con la energía fósil.
No la puedes eliminar la energía fósil. Luego el presidente dice es que la gran apuesta de la energía hidráulica es poquitito la energía hidráulica ya que se genera en el país.
Menos del 10% del país.
Sí,
se generan las presas y además están vacías. Pero ojo, ya lo hemos dicho aquí muchas veces. La verdadera intención del presidente con la reforma energética eléctrica es rescatar a Pemex de manera subsidiaria porque CFE le compraría los combustóleos sucios a Pemex para que pueda vender lo que produce.
Sí, a ver.
Esa es la razón de fondo. Por eso estamos regresándonos a home, pero donde está el catcher con la bola
donde
y nos
están
va
las dos principales empresas, pero, Pemex y CFE.
Así es. No nos podemos dar el lujo de perder hoy. O sea, tendríamos que mejorarlas, pero en términos de competitividad, claro, no protegiéndolas y consintiéndolas de manera ineficiente.
Es por la ruta donde se va.
Que es por la ruta por la que se están yendo. Pero, oigan, vamos a cambiar de tema y vamos a ver ahora la imagen de la semana, meme, cartón.
Pues creo que es del mismo tema.
Sí, no.
No, los chocolates.
Ahora nos vamos con los autos chocolates, con este cartón de Obi, que ahorita vamos a poner en pantalla, en el que se está desbarrancando ya el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con toda la industria automotriz ahí.
Miren, ahí está desbarrancándose el presidente con todo y la industria automotriz. Eso es lo importante,
más
en realidad.
Desbarrancando a la industria.
Ahora,
automotriz.
La industria automotriz, eso es algo importante. La industria automotriz en México es muy, o sea, contribuye mucho a la economía mexicana. Entonces, este sí es un golpe a un sector que no es cualquiera.
Pero, a ver, los chocolates le pegan al mercado secundario.
Mercado de autos usados.
Autos usados.
Ajá,
la
verdad.
Industria automotriz en su mayoría es de exportación.
Sí,
por
también
eso,
es verdad.
Entonces, me parece que es un poco exagerada el cartón.
No, pero están bien molestos, Diego.
Está enojado.
Aunque le pega al mercado secundario de los autos usados, en realidad la aspiración de la industria automotriz es crecer todavía más, no solo para exportar más, sino también para vender al mercado interno más y que después esos coches se desplacen al mercado de autos usados. Es decir, lo ven como una amenaza. De hecho, hablan de autos contrabandeados, de contrabando de automóviles, no de chocolates, no de irregulares.
Pues es que
ellos abiertamente.
Es un eufemismo.
Pues sí, es un eufemismo.
¿Por qué les dicen chocolate?
Chueco. Porque chueco. Pasó de chueco a
nunca
chocolate.
Supe.
Pasó de chueco a chocolate.
Okay.
O sea, se decía auto
así
chuecos,
de cariñito.
Y luego de cariñito.
Es de contrabando, porque efectivamente
contrabando.
No pagan todos los impuestos, no están
es
verificados.
Contrabando de autos,
contaminan. No, yo sí creo que es una reforma populista en su momento con Fox y ahora ya lo dijimos, pero a mí me parece que le resta más de lo que le ayuda al país, más allá de ayudar a un segmento muy particular. Porque yo insisto, ahí hay redes y mafias de los que venden autos chocolate y no necesariamente... ¿cuántos son? ¿200,000 autos los que van a regular?
En esta primera fase.
Sí.
Y pero, limitado a los estados de,
del norte
que colindan ahí con la frontera
ya quiero
norte.
Ver que lo
regulan. Pero todo permea.
Acá es menor el impacto. Bueno, y como yo siempre digo que si hay mercado, pues si creces la barda, te van a poner una escalera más alta. Eso es lo que va a pasar. Pues vamos a un corte y seguimos platicando aquí con todo respeto.
La Universidad de Guadalajara pasó a otro plano en el conflicto con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por restarle 140 millones de pesos ya otorgados en la Ley de Egresos para el Museo de Ciencias Ambientales. El rector general, Ricardo Villanueva Lomelí, también puso en evidencia que el siguiente paso legal es la denuncia penal por desvío de recursos y detalló.
A partir del 1 de enero se configura un desvío, porque justamente desvío es distraer los recursos públicos para algo a lo que no fue autorizado. Y el Congreso mandató 140 millones de pesos para un museo específico, la partida 4156, con la dependencia 29, que es la Universidad de Guadalajara. O sea, no puede mover un dinero que el Congreso mandató. Se llama desvío. Entonces, a partir del 1 de enero se configuraría esa ruta jurídica también, que ya es una ruta diferente.
Pero no solo eso. Además, unas 800 universitarias y universitarios marcharon desde el Museo de Ciencias Ambientales por más de 8 kilómetros para llevar hasta las puertas de Casa Jalisco las primeras 500 de las 329,479 firmas que respaldan la petición de que se haga el museo y el Hospital Civil de Oriente. Se destacó el intento perverso de enfrentar la educación con la salud, que, sin embargo, no ha dado resultado y la ciudadanía simpatiza con la postura universitaria.
Bueno, pues usando la metáfora de las playeras de fútbol que traen ahí el rector, el secretario general, sí era penal, dice el rector, pero el delito que cometió Alfaro, porque está diciendo que lo que hay es un desvío de recursos, que me parece que es una escalada también en el conflicto. Es decir, a ver, si no hay al 31 de diciembre de este año una reintegración de esos recursos para el museo, lo van a demandar al rector, la universidad, al gobernador por desvío de recursos. Sí. Por eso sí era penal.
Oye, yo saqué así como que mi libretita y me puse a ver, ¿quién es el que más está perdiendo? Desde el principio, a ver, esta la perdió el gobernador. Y si él llegara a ganar, solo ganaría 140 millones de pesos. O sea, y está perdiendo capital político. Y ahora está enfrentando la posibilidad de que efectivamente lo denuncien por desvío de recursos, porque efectivamente, si ese dinero se pasara, olvidémonoslo si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, la propia universidad no lo puede pasar así como así, del Museo de Ciencias al hospital o del hospital al Museo de Ciencias. Está etiquetado. Si lo hicieran, sería desvío de recursos. A mí me parece que tiene razón el rector. Y me parece que está bien que lo escale para arriba, porque la universidad pierde menos. Está, y creo que el gobernador está ahí, me extraña, porque el gobernador tiene mucho colmillo. Y me extraña que las esté perdiendo todas.
A ver, yo creo que el resultado es incierto, pero creo que al final todos pierden, porque hay un desgaste de ambos bandos, pero me parece que al final hay una suerte como de razón que se le da a la universidad en este caso, porque para empezar, no es un pleito de dinero, ya lo dijimos aquí también,
sí,
no tiene
poco,
nada que ver con los 140 millones, es un pleito de poder, de egos entre dos líderes, entre los dos personajes más poderosos del Estado, pero al final la mayoría de la gente, incluso los alfaristas, los cercanos al gobernador, te dicen en corto, pues sí, no tiene sentido, la verdad es que quitarle, arrebatarle a Raúl su dinero para el museo, pues no ganamos mucho a menos que lo sometan realmente. Pero de quitarle los recursos a someterlo, hay una gran diferencia. Y eso no va a pasar.
Dentro de la universidad no ha cambiado nada, Jaime. Se está intacto. 140 millones efectivamente no le hacen nada ni a la universidad ni al gobierno.
Y si recordarán, cuando inicia este conflicto también se dijo, no, ni siquiera cuando escala con el tema del museo, de la quita presupuestal, sino desde antes con las diferencias que tuvieron con el regreso a clases presenciales, se decía que coincidía mucho con los ataques que venían de la mañanera del presidente, que desde un principio nombraba por su nombre al líder del grupo político que ha controlado la Universidad de Guadalajara en los últimos 30 años, que podía haber una coincidencia y como una especie de batalla conjunta tanto de la presidencia con el gobierno del estado en esta tregua para tratar de acotar al grupo universidad. Creo que ahora en esta parte ya del museo van por caminos distintos.
Sí, a ver, yo creo que el presidente tampoco es que le dé todas al faro. Es muy curioso, es decir, por un lado se lindrea al gobernador y luego en los asuntos fundamentales no le ha dado la razón, por lo menos no al gobernador, ¿no? Ha estado más cerca de las posiciones de la universidad, por ejemplo, Zapotillo. ¿No? Uh-huh. En el tema de regreso a clases sí le aventó ahí el camión directo.
Pero la Cámara de Diputados saca
la Cámara
un
de Diputados le da un extrañamiento, donde todo Morena vota para hacer entrenamiento
porque
al gobernador.
Porque se le regrese el presupuesto.
Y que se regrese el presupuesto de la universidad. Entonces, me parece que el presidente está jugando vivo.
Señales encontradas
y además, ¿no? Es un cálculo muy equivocado. Fíjense que en algún momento a mí me parece que tenía cierta lógica frente a la gente, digamos, que se hiciera mejor un hospital y no un museo y de esa manera un poco, por lo menos, jalar la opinión pública en un contexto de pandemia. Pero eso
no
ocurrió.
No,
¿y sabes por qué no ocurrió? Porque la Universidad de Guadalajara y cualquier universidad está menos relacionada con los asuntos de los hospitales que con los asuntos de la difusión de la ciencia y los asuntos de la difusión del conocimiento y la cultura.
Y porque el hospital es una quimera. Sí. ¿Cuál hospital? O sea, si la gente hubiera visto ya el hospital, pero no, para un hospital que le faltan otros 200 o 300 millones y que no va a funcionar.
Pero de todas maneras es una concepción desde el principio, porque lo que podías jalar era la opinión de la gente. Claro. Esa era la apuesta.
Pero no se logró. Pero además en un contexto en el que el gobierno del estado, esta administración, se ha endeudado por más de 11 mil millones de pesos, que tengan que estirar de esa manera la cobija para quitarle un pedacito a la universidad de algo que todo mundo simpatiza, como lo es un museo, me parece que fue un mal cálculo. A mí lo que me preocupa es qué va a hacer el gobernador cuando se le acaben las instancias, cuando lleguen las denuncias, cuando lo arrinconen, cuando esté esquinado.
¿Realmente te preocupa?
Ahora, pues sí, porque puede reaccionar de manera mucho más beligerante.
No,
pues velo cómo lo está escalando.
O sea, el gobernador no debería perder. Tendría que haber una manera en la que se le enseñe la puerta de salida. Él es el que está atrapado.
Claro,
pero él no debe de perder.
A ver, los gobernadores...
Porque él es el que lo tiene todo que perder. No, ¿cuál es la salida, Jaime?
Los gobernadores que se han enfrentado a
como que no se ve la salida, ¿no?
No, decirle, gobernador, ahí le van los 140 millones no. de... No, pero aparte la universidad no puede porque está lleno de recursos.
Pero a ver, ¿qué pasó con Ramírez Acuña, que se enfrentó también a la universidad y particularmente a Raúl Padilla? Llegó un momento en que ya se dejaron de ladrar y no pasó nada, no cambió nada. Con Emilio González Márquez, que hubo momentos muy, muy fuertes, fue cuando todo el momento del rectorado de Briceño. ¿En qué terminó también? En que se acabó el pleito, el gobernador dejó de hablar del asunto y la vida siguió igual. Entonces me parece que la salida va a ser muy parecida.
Un poco empezar a bajarle
a cambiar
al tono.
De tema.
No me parece que eso esté sucediendo, ¿eh?
No,
después
no.
De lo que dijo sobre
ahorita
los lacayos.
No, pero ahí vamos a ver qué pasa hacia el año que entra. ¿No? Uh-huh. O sea, si jurídicamente la universidad gana la debate. Me parece que la diferencia es que la universidad en esta ocasión está jugando jurídicamente y no solo
bueno,
políticamente.
Y las marchas y demás.
Caminata,
pues
de
eso es políticamente.
¿No?
Eso es lo que le irrita mucho al gobernador.
Claro.
Que todo el día lo estén molestando con firmas, con marchas,
claro,
con declaraciones.
En vez de una gran marcha, eso, chiquitos.
A eso responde. Sí. De esta declaración tronante de ayer, un poco, yo creo que es en respuesta a esas marchas y es en respuesta también a este planteamiento que hace el rector diciendo, pues si nos quitan un presupuesto, es un desvío, va a haber una denuncia y va a haber una controversia constitucional.
Más bien, yo diría que en esta ocasión la universidad, además de jugar políticamente, que siempre la juega, ¿sí?, lo está haciendo jurídicamente con mucha estrategia. Y además, políticamente lo está escalando a nivel nacional con esto de la Cámara y demás, y le está metiendo mucha presión al gobernador.
Con lo de la Corte.
Con lo de la Cámara.
No sé cómo le van a hacer con lo de la Corte. No sé.
Cuando hubo el último intento de negociación, que fue una comisión de universitarios al Palacio de Gobierno a presentar argumentos, y ahí el gobernador ofrece que su secretario de Hacienda Pública también va a hacer una contrapropuesta. Ah, bueno, vamos a ver para la Corte quién tiene razón. Si el planteamiento del secretario de Hacienda Pública o lo que están planteando el propio rector.
Si lo acepta la Corte, porque yo todavía no sé cuál es el camino para que la Corte intervenga, no sé, pero es que todavía no lo han dicho.
La Corte también puede atraer asuntos, no necesariamente tiene que ser de competencia de la Suprema, sino también de atracción de la Suprema.
Pero en este caso es una controversia constitucional, esa no la puede atraer.
Yo creo que es una definición sobre la autonomía universitaria en el ejercicio del presupuesto. No, es decir, porque lo que dijo el gobernador.
Pero eso lo podría hacer el Congreso local. Sí. O lo podría hacer un poder local.
Un poder federal, porque es la autonomía universitaria, que es un concepto, digamos, macro o marco para todo el país. Es la autonomía de todas las universidades del país, no de la UDG.
Pues mira, dudo que haya camino legal para eso, pero si lo hay, ya perdió el gobernador, porque ahí sí todas las universidades se le van a ir encima.
Claro, una de las razones, nomás hago este apunte, una de las razones por las cuales en la reforma 2.0 anticorrupción no se incluyó el contralor nombrado desde el Congreso era justamente por la vulneración a la autonomía en donde se hubieran metido al baile a todas las universidades públicas del país.
Uh-huh. Bueno, vamos a la sección de Póngale el Nombre, que es una de las favoritas de este programa.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
A ver, Joel, ya no aguanto.
Ya no aguanto, me estoy ahogando. Papá, me estoy ahogando. Mamá, me estoy ahogando.
La momia que da toques.
Jaime.
Cortocircuito.
No, yo diría que se quitó el bozal.
Sí, también.
Ya se fue de bravo. Bueno, muy bien, vamos a un corte. Regresamos para el último segmento. Quédese con nosotros. Regresamos.
Curso dedicado literalmente a su padre, Evelyn Salgado Pineda asumió como gobernadora de Guerrero, convirtiéndose en la primera mujer al frente de ese estado. Pese a que se ha querido desmarcar de las teorías que señalan que Félix era el verdadero gobernador, tuvo al senador como invitado especial. En sus palabras le agradeció por su trayectoria y dijo: "Félix es un gigante de la democracia y la lucha social. Me siento muy orgullosa de ser tu hija". Incluso opacó un gran compromiso que adquirió, como fue: "Nunca más desapariciones forzadas en Guerrero, ni casos como el de Ayotzinapa". La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió en días pasados que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez debe de ser sancionado por difundir propaganda gubernamental en periodo de veda por consulta pública federal, y para ello le asignó a la tarea al Congreso del Estado, que convertido en una oficialía de partes del Ejecutivo, le ha dado largas al tema, aún con el riesgo de incurrir en desacato y que muchos de los legisladores pudieran ser sujetos a proceso penal e inhabilitados. Ya hay voces que advierten del tema. El partido Hagamos no solo habla del riesgo, también que se está sentando un grave precedente de impunidad y falta de respeto a las disposiciones de la máxima autoridad electoral del país. ¿Usted qué opina?
Gracias por seguir con nosotros. Hagamos una ronda, ¿no?, de intervenciones de cada uno de los dos temas. A ver, David Guerrero, Evelyn Salgado, su padre, Sheinbaum, entre los invitados de honor.
Evelyn es una Juanita que, por ya lo sabemos la historia, le cayó el poder, pero pues es vergonzoso para la 4T, o mejor dicho, confirmatorio para la 4T, su antifeminismo, que esté de gobernadora y que siga tan presente el padre. Me parece que es impresentable, es un despropósito, es lamentable. Pareciera que hay como una suerte de burla de la 4T al feminismo y a las mujeres teniendo este personaje así de cercano a todos, no solamente a su hija, a Sheinbaum, al presidente y demás. Y respecto del otro tema, pues sí, creo
no,
que...
Llamó muchísimo la atención por todo este contexto que dice David, la presencia de Sheinbaum, no solamente en el evento, sino ahí, pues de vecina, de escaño, de Félix Salgado Macedonio, quien pues tiene al menos 5 acusaciones de abuso y de violación, ¿no? Entonces, que llegue la primera mujer que quiere ser presidenta de este país a avalar y a como exonerar a un personaje de ese tipo, pues me parece lamentable. Y además, que todo el tiempo de la etapa de gobernadora electa de esta chica, pues el que estuvo operando y haciendo amarres fue Félix Salgado Macedonio, no ella. ¿No?
Y ya salieron hasta notas explicando unas crónicas por allí, he leído, en las que él va diciendo, ¿y quién es politólogo? A ver, no. Necesitamos uno.
Fíjate, a ver, muy triste el caso de Guerrero, primero porque además confirma esta tradición de Guerrero del poder en familias, ¿no? Uh-huh. Es decir, ha habido una gran tradición de cacicazgos en Guerrero. Figueroa. Y esto no parece, sí, Figueroa, entre ellos, ¿no? Y parecía ser sino la continuación de un nuevo cacicazgo, ¿no? Uh-huh. Ahora de Félix Salgado Macedonio y su hija al frente del Poder Ejecutivo. Y me parece que para Claudia sí fue muy costoso, digamos, esa, no solo la presencia, sino la preponderancia que tuvo ella al estar ahí en un acto que para las mujeres es absolutamente vergonzoso.
Sí, no tenía por qué haber estado ahí, pudo haberse evitado.
Es por un lado lo de las mujeres por las denuncias en contra de él, pero al margen de las denuncias, o sea, la parte que tiene que ver con la política y quién está detrás de quién está gobernando, a mí me parece muy grave. Me gustó un cartón de Chavo en el que ponía a Sheinbaum y a la nueva gobernadora de Guerrero, como mascotas.
Su nombre nos acordamos, ¿te fijas lo grave que es?
O sea, Salgado. Como mascotas. Y me parece que da en el clavo porque no es un asunto de machismo, es un asunto de subordinación de personas que están al frente de cargos que finalmente quedan subordinados a otra persona. Y creo que no es un asunto de machismo, es un asunto de subordinación política grave. ¿No? Claro.
En el caso de Sheinbaum, claramente con el presidente, aunque sea más indirecto y sutil, pero es claramente alguien que...
Oye, pudo haber puesto 1,000 excusas para no ir. Si está allí es porque se lo ordenaron, se lo sugirieron con énfasis.
Ah, entonces estás diciendo que es una gran obediente, Claudia.
Sí, claro.
Yo creo que el tema de Claudia va a ser muy interesante porque finalmente ella está haciendo todo para ser candidata.
Sí.
¿No?
Es la bien portada.
Se está tragando unas horrorosas.
Sí.
Llega a ser candidata, yo creo que va a ser distinta.
Sí, es
¿presidenta
probable.
O candidata? Porque todavía como candidata va a necesitar ser muy disciplinada. Y lo mismo le está pasando a Ebrard.
Acuérdense.
Pero me gusta tu optimismo y creo que tiene elementos. Sí, es posible que Claudia
no. Yo dudo mucho que pueda hacer eso. Ya es subordinada, siempre fue subordinada. ¿Por qué dejaría de ser subordinada?
Porque va a tener poder.
Bueno, oigan, y el segundo tema del Congreso que ahora pide que se le sancione al gobernador por haber hecho propaganda durante la veda.
A mí me parece que esta observación que hace el tribunal de que el gobernador pues emitió ahí algún mensaje de alguna acción de gobierno durante
la consulta del
durante
presidente.
Durante la consulta del presidente me parece irrelevante.
Irrelevante. ¿Quién se acuerda de eso?
Pero ahí el caso grave es toda esta actitud de complicidad, de incondicionalidad y de sumisión del Congreso, de este Congreso, de esta legislatura 62, de mayoría del Partido Movimiento Ciudadano y de sus incondicionales del PAN, para acallar y no tocar ni con el pétalo de una rosa cualquier cosa que huela a poder
ejecutivo.
Debería
de proponerlos para la neta, ¿no, Jaime?
Creo que va para allá.
Pero ¿saben qué? El Tribunal Federal también determinó que había habido propaganda de parte de Andrés Manuel López Obrador.
No pasó nada.
Ajá, y lo que hizo fue que el propio tribunal lo reconvino, porque lo que se está pidiendo es que se le reconvenga.
Pero a ver,
porque estoy de acuerdo,
yo
es irrelevante.
Coincido con Jaime. Es, digamos, es un exceso es del un gobierno exceso. Del Estado pequeñísimo, es en una consulta no,
es un
irrelevante. No, por eso, no, no, de sí, la propaganda, sí. De la propaganda
de Alfaro.
Lo que observa el tribunal es ridículo, sí. Pero le carga las tintas, le avienta la pelota al Congreso local y el Congreso local hace un desfiguro. En vez de decir pero, no hay materia y exhibimos al gobernador, se hacen mensos. Sí. Pero la verdad es que sí es un exceso del tribunal de, sí. Federal. Y la verdad es que es irrelevante, nadie sabíamos del tema.
Hablando de lacayos, sí. Yo creo que si algo ha sido este congreso, ha sido absolutamente lacayo el gobernador.
Dos mensajes. Uno, gobernador, usted tiene razón. Dos, congreso, simplemente mándenle un mensaje así no como un exhorto y listo.
Un oficio de procure un usted oficio. No andar opinando cuando
ajá,
no toque.
Ya, y, no necesita hacer más.
Y que de este. A, señal de recibo al tribunal y ya.
Sí. Tan, pero mira, y
acuse de recibo.
Porque si no, ahorita Jaime los va a volver a poner en la neta, ¿no? Que por cierto es lo que vamos a ver ahorita.
No, pero por otro caso.
Ah, ok, bueno. Por otro caso.
Es que los lacayos son perseverantes.
Sí, padecemos de lacayismo en el país, ¿verdad? En todas las áreas. Oigan, vamos a la neta, ¿no? ¿Quién ganó la semana pasada? Estuvo, parece ser que reñido, ¿eh? Entre la directora. Vamos a ver. No, entre la directora del CONACYT, Marielena Álvarez Buya, entre Alejandro Gertz Manero, Rocío Nale y Marta Elia Naranjo. Digo, no estaba nada fácil.
Un triple empate.
¿Tú por quién votaste la
vez
pasada?
No, yo propuse a Marielena Álvarez Buya porque me parece que sí.
Creo que es la primera vez que hay un triple empate. ¿Eh?
Sí, fíjense.
Interesante.
27% para Marielena, 27% para Alejandro Gertz Manero y 27% para Marta Elia Naranjo, que es la líder sindical que tuvo
trae
que
pleito
denunciar
casado
Pablo
con Pablo Lemos.
Lemos, ¿eh? Sí, ahora es la primera. ¿Y ahora con quién te vas, David?
Me voy, yo dije que me iría con... A ver, déjenme, le doy una pensada. Vamos.
Yo me voy con el gobernador Alfaro. Creo que la declaración sobre la época oscura a mí me pareció vergonzosa.
Yo me voy con esta legislatura.
Ah, ya ves.
62, es la 62.
Es la 62, ¿ves? ¿Qué propones de la 62?
No, van tres, esa es la tercera.
Y en esta, en este mes, y pero porque lo has,
por
los has nominado.
¿Cómo niegan, desechan el juicio político contra Iván Novia, este consejero de la judicatura que fue impuesto de una manera totalmente desaseada de madrugada junto con otras dos consejeras y al que se le cachó, se le sorprendió litigando contra el Estado a favor de unos particulares que eran sus clientes en un despacho que tenía de abogados?
Jaime, demasiados detalles, ya me perdí.
Para quitar los colomos 3. Bueno,
yo quiero postular a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, ajá, porque son muy veletas, porque no saben argumentar, porque les tumban todas y porque eso sí también son muy lacayos y se han visto demasiado influidos por el poder local. Me parece, oigan, que han hecho un papelón los magistrados del tribunal.
Yo les quiero preguntar algo a ustedes dos, que son los que más han estado proponiendo para la neta, no, sobre todo a órganos colegiados. Uh-huh. ¿Pero quién manda?
Externos, o sea, en este caso
¿quién
los...
¿Quién manda? ¿A quién ponemos?
En el Congreso no manda ningún diputado.
¿Por
no?
Diciendo, ¿quién manda el Congreso?
¿Quién controla el Congreso? La mayoría naranja.
¿Y quién manda en el Tribunal Electoral? No. Movimiento Ciudadano.
Pero mucho más vergonzoso en el Congreso el papel del PAN.
Porque bueno, eso es terrible.
El papel de los diputados de MC de decir apoyamos al gobernador
de MC. Un poco es su papel. A ver,
el PAN, esta bancada del PAN resultó una extensión de la bancada.
Pero patética,
naranja.
Porque además los mandan por delante para presentar iniciativas
las más
ilegales, antidemocráticas, anticonstitucionales.
Sí, te parece que lo que no funciona terrible, es el ecosistema. PAN. O sea, tal cual el ecosistema de la 62
Vuelve
legislatura.
A fallar
no
terriblemente
es un líder.
Esta legislatura.
Oigan, y eso, y sí. Bueno. Yo no he propuesto a nadie, yo me voy con Félix Salgado Macedonio.
¿Quién es
porque
él,
yo
perdón?
Sí creo.
¿Quién es él, perdón?
Yo sí creo que hay que poner al titiritero y no a la títere. O sea, el titiritero es al que le tenemos que reclamar. Él es el que es el protegido del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no es Evelyn Salgado. Sí. Es por él que va Sheinbaum a la toma de protesta de Evelyn Salgado. ¿Qué?
Pero cuando el títere tiene conciencia, el titiritero hace simplemente lo que el poder manda hacer. Y quien se deja mandar es la títere.
Sí, pero el titiritero en esta ocasión va para la neta, no, y no me lo discutas.
Ok. Entonces,
oigan, y no me quiero ir porque tenemos un poquito de tiempo sin hablar
no,
de la nueva nominación.
No, es que nos falta ver la apuesta de la semana.
Sí, pero quiero rápido paréntesis. ¿Me dejan? paréntesis.
No. Sí.
La nueva nominación en el Instituto Electoral de aquí de Jalisco.
Todavía no está, todavía no se
pero
vota.
Ya estamos ahí con eso y nuevamente vimos una condicionante que fue que solamente fueran mujeres las candidatas.
Sí, así ¿verdad? Como se quiere sí. hacer en Tlaquepaque.
Ajá.
Pero no, esto tiene razón sí, del no, equilibrio no, no. de todos los institutos de la República. Es decir,
ese, una ese está más ordenado.
Sí, no, no, no.
Y aquí está
sí
hay mucho un más tema. Justificado.
Lo de Tlaquepaque es otra cosa, porque lo de Tlaquepaque era un proceso, es un proceso que no se ha terminado. No puedes cambiar las reglas a la mitad, ¿no? Sí.
Bueno, pero escenarios de grupos, escenarios de independencia, ¿cómo lo ven?
Por primera vez una presidenta del uh-huh. Consejo Electoral de Jalisco, me parece extraordinario.
Es muy probable que sea Paula Ramírez Jones, ¿verdad? Bueno, yo nada más quería mencionarlo. Ahora sí, ya vámonos a la apuesta. ¿Cuál es la apuesta de la semana? Vamos a ver si...
Ahí va a aparecer. Va a aparecer.
Pero tiene que ir con Rosario Robles.
Ajá, a ver si...
La apuesta de esta semana fue... ¿Mandará Pablo Lemus otro mensaje de distanciamiento con Alfaro esta semana? Enrique y David dijeron que no. Diego y Erika dijeron que sí. Veamos qué sucedió.
¿Quién ganó?
Pues no, sí, pues, no habíamos terminado el programa cuando ya estaba mandando su nuevo mensaje, Pablo.
Diciendo que iba a revisar el contrato de el asunto de las calandrias, que es un tema emblemático para Alfaro, muy controvertido, muy polémico, y eso es una señal de distanciamiento.
O sea, ganamos.
Así
Erika
que
y yo, pues.
Ganaron Erika y Diego.
Siento como que aquí hay algo que está, o sea, los dados están cargados. Diego, ¿qué onda?
A Diego se las pasan antes. Yo
sí,
creo que
Diego,
se
Diego,
las pasan
Diego,
antes y por eso las gana. Porque
filtra.
Pablo Lemus bueno, le ha de haber dicho,
si me siguen dejando que yo haga la pregunta.
Claro, claro, ahí está el tema.
Oigan, y la pregunta de la semana tiene que ver con pues esta escena que vimos que movió otros casos, que es la escena de Lozoya cenando tan cantante en Tan Cantante, Tan Campante.
También han dado cantando de seguro.
En
el y todo el mundo dijo, ¿y Rosario Robles qué? Y se reactivó y entonces empezaron a decir, no, ya parece ser que sí la liberan, va a poder estar afuera. En fin, apuestas, ¿la liberan o no la liberan? Digo, no quiero decir que la liberen del proceso.
No la liberan.
La cárcel, dejan estar en su casa.
No la exculpan, que es distinto. Ajá. No la liberan tampoco.
O sea, no la van a dejar seguir su proceso en libertad.
Yo creo que ya la tuvieron casi 3 años ahí en la cárcel. Por este asunto del contraste ya tan marcado con Lozoya, yo creo que hay posibilidad de que sí.
¿Sí o no?
¿Sí o no?
Que
¿sí
le
no?
den prisión domiciliaria.
Posibilidad siempre ha habido, ¿sí o no?
Sí.
Okay.
¿Tú qué dices?
Yo también. Yo creo que el martes la veremos salir de Santa Marta para que siga su proceso de libertad con algún brazalete o similar.
Yo me inclino a pensar como David, que no la libera, pero impone, como siempre gana Diego, siento
que
como
se impone la hazaña.
Nos vemos el próximo martes.
No, yo me voy con David ahora. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión en la que charlamos con todo respeto entre nosotros, con ustedes, con la clase política de Jalisco, la nacional. Nos vemos el próximo martes. Gracias.
Gracias, buenas noches.